Busque por favor el Salmo 23. Mientras lo buscan, yo voy a... Acá empiezo el sermón. Es el salmo más querido, más conocido de los 150 salmos. Posiblemente este es el capítulo más amado a lo largo y más conocido, ¿no?, de toda la Biblia, a lo largo de los siglos, diríamos. El gran pastor bautista o el gran predicador bautista, si quieren saquen la palabra gran, el predicador bautista Charles Spurgeon llamó este salmo la perla de los salmos. Un predicador y comentarista escocés del siglo XIX, Stuart Perrone, dice que no hay salmo en el que la ausencia de toda duda, de todo recelo, temor y ansiedad sea tan notable. Todo es consuelo, todo es confort, precioso, confianza. Millones de personas han memorizado este salmo. Si no lo hiciste vos, estás fuera de estos millones, ¿no? Millones de personas han memorizado este salmo, incluso aquellos que han aprendido pocas otras porciones de las Escrituras. Y es usado para consolar personas. Debe ser el salmo más citado en cuando despedimos a algún hermano que se fue con el Señor. Porque aquí habla del valle de sombra de muerte. ¿Sí? Y es el que da consuelo en esos momentos. Es conmovedor para un pastor, hablando de lo que significa ser un pastor, estar allí reunido en una multitud, a veces grande, a veces no tanto, pero todos acongojados por la pérdida de un familiar, buscando algo de qué sostenerse. Y qué precioso cuando leemos suavemente este salmo, ver las personas como tratando de aferrarse, ¿no?, a eso. Es precioso, es una preciosura esto. Dice así: Jehová es mi pastor. Noten los mí, me, yo. Noten el énfasis acá en mí, todo personal. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Perdón, se me fue el... Tremendo, ¿no? Precioso. Hasta... Yo siempre he dudado, la primera vez que lo predico, creo. Hasta en mis años de pastor nunca he querido predicar este salmo, porque digo, no, se predica solo. Solo lo leemos y ya. Y de pronto lo arruino, de pronto tantas explicaciones. Y me pasa a veces leyendo comentarios que empiezan a dar datos técnicos y yo digo, bueno, pero yo no quiero que me den datos técnicos. En algunos momentos quiero que solo me sirvan el pan, se acabó. No me lo adornes tanto, saca toda la lechuga, saca todo lo que la pones, dame el pan solo, tranquilo. Eso es lo que mi alma busca, ¿no? No información de trasfondo, histórica, qué sé yo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, hablando de este salmo. Es un misterio, para mí es un misterio, como algo tan simple, porque es muy simple, demasiado. Puede hablar tanto a nuestro corazón. Quizás en la simpleza está el secreto, la respuesta a esa interrogante, ¿no? Es tan simple, y es tan visual, tan fácil de imaginar, ¿no? Y tan personal, por eso subrayé los me, aunque es, por supuesto, el consuelo no viene de mirarnos nosotros el ombligo, decir, yo, me, no. El consuelo viene de mirar a Dios. Y aquí está Dios presente, empieza con la palabra Yahweh, Jehová, el gran yo soy, y termina con también la casa de Jehová. El consuelo nuestro está siempre en Dios, no en nosotros, no en una técnica. Está en buscar al Señor, ¿no? Y esto es lo que hace el salmista David, dice acá que es un salmo de David. David fue pastor en el Medio Oriente, dato técnico. En el Medio Oriente casi todo el mundo tenía ovejas, o tendrá todavía, no sé. Y el que cuidaba las ovejas era el hijo menor. Porque es una tarea que requiere todo el día, todo el tiempo, mucha atención. Y bueno, y es una tarea desagradable para un pastor, es muy desagradable. De hecho, los pastores eran considerados no testigos en un juicio, era como algo hasta despectivo ser un pastor. Lo cual es precioso también pensar que Dios en su palabra se represente como un pastor. A Dios no le interesa el ego, el mostrarse como alguien importante, todo lo contrario. Esto es lo más tierno que podemos pensar de Dios. Es una belleza. Es la metáfora más personal y profunda y preciosa de Dios. Que Dios es el rey, está bien que sea un rey, es lindo pensar en Dios como rey. Pero no es personal, ¿verdad? Es un poco distante un rey, imagínense. Decir que Dios es la roca, bueno, qué lindo la roca, mi roca, ¿no? Mi refugio, mi escudo, son cosas impersonales, ¿no? Una roca, un escudo, un castillo. Son muy lindas igual las metáforas, ¿verdad? Pero decir que Dios es mi pastor es otra cosa, ¿verdad? Es muy tierno, es muy personal. Quizás de allí venga el afecto que le tenemos a este salmo, que además no es demasiado largo, es todo breve. Y si lo analizamos bien, el versículo 1 es la clave de todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y todo lo que sigue es como un desglose lento, despacito, para mostrar por qué nada nos faltará. Porque Dios es mi pastor, nada me faltará. Porque Dios es mi pastor, Él me lleva junto a pastos, dice acá, suaves pastos, ¿no? Pastos verdes, dice el original. Porque Jehová es mi pastor, me lleva a aguas de reposo, porque Jehová es mi pastor, etcétera. Esa es la clave, digamos. Si hacemos un diagrama, y hacemos para estudiar a veces un diagrama, es facilísimo en un sentido poner Jehová es mi pastor, nada me faltará, me dará tiernos pastos, suaves pastos, aguas de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Jehová es nuestro pastor. Bueno, no sé. Jehová es mi pastor. Y eso es hermoso que todo el tiempo que hablamos de este salmo, cada uno de nosotros estemos pensando, preguntándonos, ¿Jehová es mi pastor? ¿Jehová es tu pastor? Ah, ojalá que así sea, ¿no? Y a mitad del salmo, solo me gusta hablar un poco de la estructura para que después podamos estar todos en la misma página. A mitad del salmo parece que pasa, ya deja de ser un pastor Dios, es una metáfora obviamente, ni vos sos una oveja, ni yo, ni Dios es un pastor literal, ¿no? Es una manera de entender esa relación preciosa que Él dispone, que Él decide tener con algunos seres humanos, y eso es maravilloso. Pero a la mitad del salmo decía, parece que la metáfora cambia como un anfitrión, Dios es el que pone una mesa y sirve una copa y a su agasajado lo unge con aceite, entonces ahí ya no es un pastor. Ninguna oveja se le da vino, acá habla de una copa de vino, es obvio. A ninguna vez a oveja le servís una copa de vino y le pones aceite en la cabeza y la sentás en una mesa, ¿se entiende? O sea, cambia la metáfora para pensar en otro aspecto de esta relación que todo lo satisface, esta relación personal que Dios establece con los seres humanos, con algunos, y que nos satisface, nos llena. Nada me faltará, no tengo necesidad de nada. Tengo todo lo que quiero, lo que necesito. No lo que quiero, tengo todo lo que necesito. Porque Dios es mi pastor. Y eso es precioso. Discuten los eruditos de muchos detalles técnicos. De ¿qué tipo de salmo es este? Bueno, es un salmo de confianza. Es un salmo de seguridad. Ese es el propósito. Que sintamos nosotros que, no importa lo que nos pase, estamos bien, porque Dios es mi pastor. Dios es tu pastor. El Señor, Yahweh, el gran yo soy. Ese es lo que significa Jehová, Yahweh. Dice un escritor, le voy a leer, un poquito largo, pero me gustó mucho. Hay pocos salmos en el Salterio que sean tan queridos y conocidos como el Salmo 23. Su atractivo reside en parte en la sencillez y belleza de su poesía, reforzada por la serena confianza que desprende. Pero más que eso, El genio del salmista se encuentra en su extraordinaria expresión de una relación de confianza con Dios. Déjenme parar. ¿No? Yo no sé, cuando uno dice Dios, o cuando vos decís Dios y pensás Dios, ¿cómo te imaginás a Dios? Yo me imagino algo completamente superlativo, digamos, ¿no? Majestuoso, imponente. Pero cuando empecé a conocer la Biblia, o a Dios a través de la Biblia, empecé a sorprenderme de que Dios es también algo cercano. Es asombroso eso. No todas las religiones que tratan de hablar de Dios lo ven a Dios de esa forma. El cristianismo es único. Dios es trascendente, o sea, está por encima de nosotros mucho más que de lo que podemos imaginar, pero también dicen los teólogos, Dios es inmanente, o sea, que está acá, está al lado mío, está conmigo todo el tiempo, en todos lados. Y eso es algo de lo cual nunca debemos acostumbrarnos. Es sorprendente. ¿Sí? Expresar tal relación de confianza con Dios en un lenguaje sencillo no es tarea fácil, dice este escritor. Por un lado, el salmo podía hundirse en una monótona repetición de afirmaciones, mientras que por otro lado, podía desafiar las capacidades del lenguaje para la expresión articulada como consecuencia de su profundidad. El salmista ha evitado los extremos y ha encontrado un camino intermedio que es a la vez sencillo, pero a la vez profundo, pero también profundo. La simplicidad surge del uso de la metáfora del pastor, que involucra un lenguaje que sería fácilmente entendido por todos los que viven en un mundo donde el paisaje está salpicado de ovejas y pastores en esa época. Todos tenían en su casa animalitos, ¿verdad?, para poder comer. La profundidad emerge en la belleza de la poesía, que transforma la simple metáfora en una expresión profundamente espiritual. Y el atractivo del salmo ha continuado a través de las generaciones posteriores, o sea, cuando ya no tenemos ovejas. Acá hay un par que tienen, no más, no mucho más. Los demás ni saben, ni sabemos, yo no sé. Nunca tuve una oveja en mi vida. La belleza de la poesía ha sobrevivido al proceso de traducción y en parte porque hasta hace muy poco la metáfora pastoral ha conservado su significado y accesibilidad para la mayoría de los seres humanos. El Salmo está escrito consistentemente desde la perspectiva de las ovejas, es decir, su expresión de confianza y seguridad presupone una conciencia de impotencia de parte nuestra como ovejas y de necesidad por parte de quien confía. De una manera distintiva, el salmista ha expuesto los fundamentos de la relación del pacto con Dios, no en términos del Señor, de señor y siervo, sino en el lenguaje más íntimo del pastor y ovejas. Precioso. No hay una forma más íntima de representar de manera metafórica cómo es nuestra relación personal con Dios, como la de un pastor y una oveja. Ni siquiera dice Jehová es nuestro pastor. No, es mi pastor, dice el salmista. Y acá el uso de los pronombres, de los nombres y los pronombres, es muy significativo porque es lo que quiere reflejar, esa sensación de intimidad. Jehová es mi pastor, es mío y es tuyo, ¿verdad? Y es precioso. Solo el nombre de Jehová se usa 2 veces acá, pero se usa muchísimo el pronombre personal en primera persona, yo, mí, me, porque eso es lo que quiere transmitir, esa intimidad que podemos tener con Dios, porque Él nos deja hacerlo. No porque nosotros lo merecemos, pero Él nos permite tener esa relación íntima con Él, lo cual es impresionante. En otros salmos, sobre todo en salmos de queja, la repetición de mí y me, a veces pasa, suena hasta un poco tediosa y desagradable. Y a veces en canciones que se cantan hoy, sobre todo en el mundo moderno, en las iglesias de ahora, es todo muy, muy egocéntrico todo, mí, yo, mí y me, etc. Acá suena bien, suena muy bien, porque yo lo leo y pienso enseguida sin darme cuenta. Estoy pensando que en mí soy yo soy mí, yo soy me. Y vos, cuando lo lees, sos vos, ¿verdad? Y esa es la idea. Yo tenía acá en mis notas para leerles la primera pregunta del catecismo de Heidelberg. Ya la leyó Jonathan al principio. Qué divertido. Porque de esa hicieron el himno este que cantamos, que tampoco sabía que se iba a cantar. Porque también me gusta esa primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, es que inspiró este himno que cantamos, ¿no? Es todo yo, mí, me, porque está expresando eso, la confianza. Yo no lo voy a dar de nuevo porque ya lo vivimos, pero ¿cuál es vuestro único consuelo? El catecismo era una forma de aprender teología, doctrina, en forma de preguntas y respuestas. Los niños, jóvenes y adultos también memorizaban las respuestas. Las preguntas junto con las respuestas. Entonces después, en una clase en la iglesia, antiguo esto, el maestro preguntaba y los jóvenes contestaban. Entonces la pregunta que hacía el maestro es, ¿cuál es vuestro único consuelo en la vida y en la muerte? Y entonces el alumno contestaba, joven, que yo pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, no a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo, quien a costa de mi propio, bueno, etcétera, y todo mi, me, porque eso es la forma de expresar confianza, es eso. Uno no es que, bueno, Cristo murió por el mundo, así pensaba yo, claro, Cristo, leí por primera vez la Biblia y dices, bueno, sí, Cristo murió por todos, creo que sí, obvio, después que lo entendí, ¿no? Pero el día que yo me convertí, que Dios me convirtió, 1 de julio de 1984, ese día entendí que Cristo murió por mí, murió por los pecadores, yo lo había entendido, también había entendido que yo era un pecador, pero no había conectado que Cristo murió por mí, no lo había hecho personal. Y hasta que vos no lo haces personal, no es tu fe, no es tu confianza, no tenés esa certeza. Por eso está bueno que te preguntes, ¿es Jehová es tu pastor? ¿Dios es tu pastor? No, Dios, sí, Dios es un pastor. Bueno, pero ¿es tu pastor? ¿Tenés esa certeza, esa confianza, consuelo? ¿Te sentís o te ves como una oveja del Señor? Bueno, el gran tema de este salmo entonces es porque Dios es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y vos ponele tu nombre, ¿no? Porque Dios es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y a mí, si bien hay distintas maneras de hacer un bosquejo de este salmo, de ver la estructura, yo elegí hacerlo de manera que sea entendible y predicable, decidí dividirlo en 4 partes. En general se divide en 3 partes siguiendo los pronombres. Porque casi todo el salmo se habla de Dios, se habla de Dios, pero en la mitad del salmo el salmista habla con Dios, es muy interesante, y después vuelve a hablar de Dios. Entonces, naturalmente, se dividiría en 3 partes, ¿no? Jehová es mi pastor y empieza a hablar de Dios. Él me lleva a aguas tranquilas, él esto, él... y de repente, cuando está en valle de sombra de muerte, le dice, tú estarás conmigo, le habla a Dios. Y después vuelve a hablar de Dios. Esas serían 3 divisiones del salmo. Pero a mí me pareció apropiado, de nuevo, para expresarlo y organizarnos en la mente, pensar en 4 aspectos. Primero habla, porque Dios es mi pastor, Él me provee. Habla de Dios como proveedor, no tengo necesidad de nada. En segundo lugar, porque Dios es mi pastor, estoy protegido. Ahí es el énfasis sería la protección, que ahí es cuando le habla de tú a Dios. Después, porque Jehová es mi anfitrión, y ahí está el tema de la mesa y de la copa y todo, ¿sí? Porque Jehová es mi anfitrión, ya no mi pastor, tengo satisfacción. Cambia la metáfora, y es muy interesante que lo haga, porque ahora, al ser mi pastor, tengo lo que necesito. Yo no sé si un animal, no sé, una oveja, sería de pronto se iría un poco de la imaginería, de nuestra imaginación, pensar una oveja en un banquete, ¿no? No sé cuánto valora una oveja un banquete. Entonces pasa de pastor y oveja que le da lo que necesita a darle mucho más de lo que necesita en un banquete, que es un agasajo. Y ahí habla de satisfacción. ¿Sí? Y finalmente, la expresión del salmista es muy linda. Él tiene deseos de estar, o la confianza, la certeza de estar para siempre, o todos los días de su vida, en la casa de Jehová. Y eso habla de intimidad. Entonces sería provisión, protección, satisfacción e intimidad. Cosas preciosas que Dios nos permite, en su gracia, experimentar con Él a todos los creyentes. En primer lugar, entonces, provisión. Dios es mi pastor, o el Señor es mi pastor, nada me falta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No es la primera vez ni la última en la Biblia que se habla de Dios como pastor. Pero este es el preferido nuestro, porque la forma que lo expresa, ¿no? Nosotros dice que somos ovejas de su prado, ¿verdad? Salmo 95:7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, dice en el Salmo 95:7. Es normal. De hecho, bueno, y esto es lo que no me quiero meter, de hecho en la antigüedad, en el Medio Oriente, en casi todas las culturas, en el código de Hammurabi, en otros códigos, los reyes se les llamaban pastores, los reyes eran pastores del pueblo. Y eso era normal en esa cultura, porque el énfasis era que los reyes tenían cuidado de su pueblo. Cuando alguien cuida de vos en el Medio Oriente es que es tu pastor. Te está pastoreando porque te quiere y te quiere cuidar, ¿verdad? Pero por sobre todo, y bueno, los dioses falsos también, se los hablaba a veces como pastores. Pero no nos interesa. El Dios verdadero, el creador del universo, es mi pastor. Yahweh, el gran yo soy, el que no necesita nada. Es autosatisfecho, porque el gran yo soy significa eso. Yo soy el que soy. Yo no necesito nada de nadie. Yo existo por mí mismo. Y es Dios que en su gracia y bondad decide extenderse hacia otros que no lo merecen, que somos nosotros, para compartir con nosotros la comunión con Él, ¿sí? El gozo de la Trinidad, el amor que hay entre las personas de la Trinidad, etcétera. Es algo precioso, aunque se usara, no importa que se usara en otros lados, para nosotros es suficiente saber que nuestro Dios, el único que existe, los otros dioses fueron falsos, dice la Biblia, es un pastor, es mi pastor. Yo no soy oveja, ya dije, Dios no es un pastor literal, pero es una metáfora que explica la posibilidad que tenemos los seres humanos de acercarnos de una manera tan única, particular a Dios. ¿Sí? Como ya dije, esta frase, Jehová es mi pastor, nada me falta, algunas Biblias lo traducen en presente y tienen un justificativo para eso. En nuestra Biblia dice, nada me faltará, en la versión Reina Valera, es lo mismo, yo creo que es lo mismo. Pero si te pones a pensar, no es algo que algún día va a pasar, es algo presente, todo el tiempo presente. Porque Jehová es el yo soy, Él es el... No hay, para Dios no hay ni pasado, presente y futuro, es el gran yo soy, es el que es todo el tiempo. Nada nos falta. Alguno dice, bueno, pero eso no es literal. Eso será todo en resentido espiritual. Bueno, los judíos no hacían esa diferencia. Eso es algo de los griegos, ¿no? Que lo material es malo, lo espiritual es bueno. Los judíos veían todo como... En todo sentido, físico y espiritual, nada nos falta. Nada me falta. Tengo todo lo que necesito. Y esto es precioso. Y empieza con imágenes de descanso y de reposo, de confort, de tranquilidad. Es una cosa hermosa. Habla de tiernos pastos, suaves pastos, pastos verdes es la idea, lo cual para nosotros es lo más obvio, pero en el Medio Oriente pastos verdes no es tan obvio. Era un tiempo del año nada más que había pastos verdes. Después está todo seco. Y esto habla también de abundancia, en la época de la primavera. Habla de paz, aguas de descanso, habla de renovación, confortará mi alma. Renovará mi interior, ¿no? Todas expresiones de satisfacción, de abundancia, porque Dios es nuestro pastor. Lugares de delicados pastos, dice en nuestra Biblia. Esa es la hierba rica, abundante. Sí, en general dicen que las ovejas no se echan sobre el pasto. Son muy delicadas en muchas cosas. Para que se echen tiene que haber ciertas condiciones. Bueno, esto transmite algo muy interesante también, de que las ovejas están tranquilas, están contentas, están satisfechas, se sienten seguras y ahí están pastoreadas en aguas plácidas, literalmente aguas de placidez, dice. En nuestra Biblia dice aguas de reposo. Nos imaginamos un río tormentoso que da miedo de acercarse a ver si te lleva el agua. No, una calma, ¿no? La oveja puede refrescarse. Eventualmente limpiarse, no sé. Confortará mi alma, dice. obviamente la idea es que renueva nuestra vitalidad, ¿no? Nuestra vitalidad interior, nos restablece las fuerzas, nos ayuda Dios a enfrentar la vida con seguridad. Todas cosas que hasta da, yo digo, hasta me da vergüenza explicar demasiado, porque imagínate lo que vos quieras, ¿no? Trata de pensar, yo no sé, no soy un experto en ovejas. Hay hombres que han escrito, hay pastores, digamos, pastores de personas, de iglesias, que antes fueron pastores de ovejas y han escrito libros. Hay un libro muy famoso, pero termina, a mi gusto, termina desviándose tanto detalle de las ovejas, de las ovejas, de las ovejas. Y Dios, ya te olvidaste. Cuando te empezás a, te convertiste en un experto en ovejas leyendo ese libro. De todo lo que hacen las ovejas, que esto, lo otro, y que la piernita quebradita y que esto. Y terminás siendo, no sé, parece un biólogo, un zoólogo, no sé. Parece que vas a hacer un documental para Discovery Channel. Pero te olvidaste del Salmo, ¿verdad? Solo, creo yo, cuando miramos acá en lugares de delicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Son todas imágenes que nos están aquí puestas para pensar en la calma, la tranquilidad, la abundancia que Dios nos da por ser nuestro pastor. Y agrega acá, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El nombre de Dios en la Biblia es su reputación. En definitiva, todo lo que hace, no lo hace porque ve algo precioso en vos, decís, este es un crack, dice Dios del cielo, dice, este le tengo que dar algo, mirá, le tengo que recompensar con algo. Nunca. Eso no es algo bíblico. Todo lo que hace Dios lo hace por él, por su reputación, por amor de su nombre. Siempre es una extensión voluntaria de su parte, no compulsiva, no algo, nada de nosotros obliga a Dios a hacer nada. Dios no se mueve así. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Todo sale de la generosidad, del corazón bondadoso de Dios hacia nosotros, por amor de su nombre, dice acá. El Señor quisiera vernos bien, nuestro Dios. Hemos hecho un pacto con Dios nosotros, o Dios ha hecho un pacto con nosotros por medio de la sangre de Cristo. Y ahora Dios se ha comprometido a bendecirnos, porque Él quiere, por amor de su nombre. El Señor nos va a exhibir en el cielo como trofeos de su gracia, dice allá en Efesios. Yo no sé cómo va a ser eso, pero somos trofeos de su gracia. Supongo que los exhibirá a los ángeles, ¿no? No sé. Nosotros, así como, no sé, imagínate, las montañas hablan de la imponencia de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Cuando los ángeles miran a nosotros, o nosotros nos miramos uno a otro, está hablando en el cielo, no diremos, wow, qué poderoso es Dios, ¿no? Diremos, wow, qué misericordia tiene Dios, qué bondad, qué gracia. Mirá quién está acá en el cielo, mirá este que está acá. ¿Cómo llegaste acá al cielo? Si vos eras un desgraciado, ¿no? Vos eras el, no sé, el, te conocíamos todo. Y porque el Señor me salvó, Él me perdonó por gracia, ¿verdad? Por amor de su nombre. Y entonces la alabanza en el cielo no va a ser, guau, qué maestro, mirá vos, qué maestro, mirá este cómo llegó hasta acá, ¿no? Qué tremendo Dios, ¿cómo puede Dios hacer estas cosas en las personas? Y así es el día de hoy en cada uno de nosotros. Y será aún más en el cielo cuando veamos bien, ¿no? Me guiará por sendas de justicia. Todo es belleza, todo es calma, ese es el punto, ¿no? En esta parte del Salmo. Las sendas de justicia, en los libros de sabiduría y en los libros poéticos de la Biblia, Salmo, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, siempre se habla de dos caminos, hay dos caminos, el camino del bien, el camino de Dios y el camino del mal. Cuando dice acá, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, lo que está diciendo es que Dios, por estar en esa relación íntima con nosotros, que Él inició en el Antiguo Testamento por medio de un pacto, en el Nuevo Testamento también, el nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo, ¿verdad? Esa relación que Él inició con nosotros y que nosotros de alguna manera respondimos humillados con arrepentimiento y fe, Él nos guía, Él nos promete guiarnos en este camino que es el camino del bien, el camino de Dios. Que yo hoy camine en el camino y vos caminemos en el camino de la justicia es porque Dios nos guió allí y nos sigue guiando y nos seguirá guiando, ¿sí? No es porque somos unos fenómenos. ni somos más buenos que nadie. Yo no soy bueno y vos tampoco. Es el Señor que lo hace. Él nos ha transformado. Él nos ha dado un gusto por algo que antes aborrecíamos. Ahora nos gusta. Nos gusta la humildad ahora, antes no. Nos gustan las cosas de Dios, el temor de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Verdad? Eso lo ha hecho el Señor en nuestro corazón. Y a veces, no sé cómo es el caso de tu andar espiritual desde que recién naciste hasta ahora y qué madurez tenés vos ahora, pero a veces, en algún momento de la vida, uno es un necio recién convertido y dice, bueno, yo lo voy a hacer igual. En mi iglesia ya nadie va a bailar. Me pasó esto a mí, ¿no? Ya me dijeron que no tengo que ir a bailar. ¿Y por qué no tengo que ir a bailar? Yo quiero ir a bailar. ¿Quiénes son estas personas? Y ya convertido fui a bailar. Y fue la última vez en mi vida que fui. Estaba ahí adentro y digo, ¿qué es esto? Qué estúpido toda esta gente. Están todos agarrados de algo, de un vaso, de un cigarrillo, de algo. Parece que si le sacas el vaso se caen, parece. Son personas que están buscando algo y no lo encuentran. Así era yo. Y miro a todo el mundo, empiezo, aparezco un sociólogo otra vez de Discovery Channel, adentro del boliche, parece que tengo una libreta observando los comportamientos de las personas, porque ya no me siento parte de eso. Pero no, de nuevo, no porque soy mejor, porque el Señor cambió mi corazón. Y entonces empieza a guiarme y a guiarte a vos por senda de justicia, por amor de su nombre. Todo es por Él. Él se lleva la gloria, sí. En segundo lugar, bueno, dijimos en primer lugar, es provisión, porque Dios es mi pastor. No tengo necesidad de nada, nada me falta. En segundo lugar, porque Dios, protección. Porque Dios es mi pastor, siempre me guía. Noten que la última línea del verso 3 habla de guía. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Si yo hago un gráfico y lo hice, un diagrama de oración, todo lo que sigue lo pongo debajo de me guiará, porque veo que sigue el tema de la guía, la guianza, digamos, ¿no? Verso 4. Aunque ande, esta es una metáfora de la vida también, de andar, de caminar. La vida es como una travesía, ¿no? Yendo de un lado al otro, así es nuestra vida. Y a veces andamos, noten el cambio abrupto, en lugares de delicados pastos, aguas tranquilas, todo es bárbaro, ¿no? Unos hasta parece que saboreás el aire que respirás, ¿no? Decís, wow, que esto es una. No se puede estar más bien en la vida que lo que estoy hoy. Hasta la semana que viene. Quizás, ¿verdad? Y acá viene el problema, ¿no? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí cambia completamente, abruptamente, la situación. No todo es color de rosa, y ya todos lo sabemos. Pero de nuevo, que Dios esté contigo, que Dios esté conmigo, que Dios sea mi pastor y el tuyo, cambia todo. Aunque sea un valle de sombra de muerte. Esta frase es muy debatida por los eruditos, los que saben hebreo. En la realidad es una sola palabra. Dicen que igual, al final, después que discuten, dice, bueno, pero está bien dejarlo como valle de sombra de muerte. Pero la idea es que sea una oscuridad tenebrosa. La idea es un valle de oscuridad tenebrosa, extremadamente profundo y oscuro. Esa es la idea. Lo que está tratando de describir es un momento de crisis, de peligro, en el cual nos sentimos completamente indefensos. Enfatiza la adversidad. La dificultad en contraposición con la calma, ¿no? Los delicados pastos y todo eso. Bueno, momentos de nuestra vida donde son peligrosos, nos sentimos amenazados. Y luchamos de nuevo, como hablábamos, calma mi alma, alma calmate, tranquila. No te agites, no te angusties. Cuidado con la ansiedad, ¿no? Tranquilo, Alejandro. Y entonces me tengo que recordar que Dios está conmigo. Dios es mi pastor. Y algunos dicen es el centro del Salmo, porque es el momento más intenso. Cambia la intensidad y, bueno, uno que lee se identifica, y es por eso quizás que nos gusta tanto. Pero lo que también cambia es el pronombre. Acá ya no es un discurso sobre Dios, sino es una charla con Dios. Tú estarás conmigo. No nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. No nos dice eso. Dice, tú estarás conmigo. Se lo dice a Dios. Reflejando que hay una relación entre uno y Dios. Y que aunque esté en ese lugar que Dios esté conmigo cambia todo. Cambia toda la ecuación y, bueno, cambia toda mi percepción de la situación, porque está Dios conmigo. Me encanta. No le tememos al mal. El salmista no le teme al mal, porque Dios está con él, porque confía que el Señor está presente, lo acompaña, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice. Los pastores parece que tenían dos herramientas, una vara colgada a la cintura, que era como un garrote para pegar en todo caso a una bestia, un lobo, un león, yo no sé, a un depredador, y un cayado, que también lo usaban como un bastón, y que estaba doblado en la punta, ustedes conocen, ¿no? Para eventualmente una oveja que se estaba cayendo en algún peligro, la enganchaba con ese doblez, el cuellito, y la traía, ¿verdad? Y de nuevo, David acá, representándose como una oveja, se imagina pasando en un lugar oscuro, peligroso, de pronto donde se esconden depredadores, dice que Dios lo consuela, y saber que Dios tiene ese garrote y ese cayado le consuela. Tranquilo, sabe que está seguro, que Dios lo va a proteger. Conmovedor. Precioso. De nuevo, pensá como oveja. Yo no soy una oveja, pero vos tampoco, pero supongo que sentir en el cuello esa madera, ¿no? Torneada, no sé, te daría tranquilidad, si fueras consciente, ¿no? O mirar de pronto a tu pastor y ver el garrote colgado de la cintura y decir, bueno, tranquilo, estoy protegido acá, no pasa nada. Es un tema de la Biblia, muy hermoso este tema, que atraviesa toda la Biblia. No me quiero desviar demasiado, pero es muy interesante, muy precioso. Por ejemplo, allá cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel, le dice en Génesis 28:15, yo estaré contigo. Cuando se le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 12, yo estoy contigo, le dice. Precioso. Y así aparece a lo largo de la Biblia de personas que Dios le dice, yo voy a estar contigo, yo estoy acá, tranquilo. Después llegamos al Nuevo Testamento y habla del Señor Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Dios con nosotros. Tomado de Isaías 7:14. Y Jesús termina en el Evangelio de Mateo, dándonos la famosa gran comisión para ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿verdad? Dice, toda potestad me es dada sobre el cielo, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos por todo el mundo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. De pronto se nos hace familiar y perdemos esa, bueno, la profundidad de semejante concepto. Pensá nomás si vos fueras de misionero a lugares donde matan a los cristianos. Y vos decís, no, ni loco, ahí no voy. Yo a Nigeria no voy de misionero. Mueren todos ahí. Pero el Señor te manda, o nos manda a todas partes del mundo y dice, toda potestad me es dada sobre el cielo y la tierra. Tranquilo, yo soy soberano. Y tranquilo al final, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Es una motivación, ¿verdad? Para enfrentar lo que sea, los peligros que sean. Es precioso saber que Dios está con vos. A veces ni nos creemos eso, porque somos tan débiles, ¿no? A veces sentimos que Dios nos abandonó. Decimos, ¿será que el Señor? ¿Será que me pasó esto porque el Señor ya me dejó? Porque vos sabés, hay momentos que uno se siente y se reconoce más pecador que otro. Dice, ahora ya está. Dios no está conmigo, sí está contigo. Yo estoy con vosotros todos los días, dice Jesús, hasta el fin del mundo. Cuando pecó David con Betsabé en el Salmo 51, él, una de las cosas que pide que nos sorprende, que no quites de mí tu Santo Espíritu, dice. David dice, en el Antiguo Testamento. Bueno, eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no pasa eso. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Ni la vida, ni la muerte, nada. Si vos llegaste a ser un hijo de Dios, siempre lo vas a hacer. Dios no es un padre, no puede serlo, que te abandone. No te va a dejar, aunque te portes mal. Si te portas mal y si yo me porto mal, Dios me va a castigar, porque el padre que quiere a su hijo lo castiga, no lo abandona. No dice, bueno, basta, ya no te quiero más. Y te llevo ahí a un incinerador, no sé, una. Así estaban las. Perdón, no es la palabra, pero es la tapita igual. ¿Conocen los que tienen, vivieron en algún edificio? ¿Conocen? como iban al pasillo, abrían una tapa así, ponen la bolsa de basura, cierran y cae por un tubo hasta el sótano, no sé, donde guardan la basura. Así en los orfanatorios, en la Edad Media y hasta ahora capaz, las personas que querían abandonar un hijo iban de noche, que cuando nadie los veía, abrían la tapita como de un incinerador, ponían al bebé, cerraban y ahí adentro había alguien para evitar ser reconocido, ¿no? Por la vergüenza que es abandonar un hijo. Y ahí los dejaban. Y alguien los agarraba al lado de adentro, sin verte la cara, y lo criaban ahí adentro. Dios no hace eso con nadie, ninguno de nosotros. No lo va a hacer. Bueno, parece exagerado y capaz que te perturbé, pero los romanos hacían eso. Si el papá, cuando nacía el hijo, lo miraba, y era mujer, generalmente era el caso. Si el papá, la famosa patria potestad, si ponía el dedo para abajo, lo tiraban al basurero. Bueno, aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, aunque estés en un peligro que vos sientas que estás a punto de morir, o aunque te mueras, qué precioso pensar, bueno, triste pensar, pero precioso por otro lado, ¿quién te puede acompañar a través de la muerte? Solo Dios. Solo Dios. Dice un escritor llamado Derek Kidner, dejando a un lado esta metáfora del valle de sombra de muerte, solo el Señor puede guiar a un hombre a través de la muerte, a un ser humano, ¿no? Todos los demás guías regresan y el viajero continúa solo. El Señor va con vos, va conmigo, a través de la muerte, porque es mi pastor y siempre lo será, nunca va a dejar de serlo. Él es mi padre y es tu papá o tu padre y nunca va a dejar de serlo, si sos su hijo. No podés dejar de ser su hijo. Qué interesante en el pasaje que leímos recién de Juan 10, que habla de Jesús como el pastor, en una parte que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, son mis ovejas, ¿no? Dice el Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice Jesús. Y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Precioso. Es una promesa muy fuerte. Ahí usa todas palabras que en el griego son muy enfáticas. Nadie, jamás, nadie, nadie, nadie. Es imposible, nadie te puede quitar. Si Dios es tu Padre, si Dios es tu pastor, siempre lo va a hacer. No va a haber un día que ya deje de serlo. Y eso es maravilloso. Y entonces entendemos que si estamos en ese valle de sombra de muerte, ese es el camino que Dios dispuso. Es el camino de justicia, que incluye pastos verdes, incluye aguas tranquilas y eventualmente incluye valles de sombra de muerte. Pero es el camino de Dios, que Él dispuso por amor de su nombre, para cada uno de nosotros, en el momento que Dios quiera, ¿no? Qué belleza, ¿no? Y lo lindo de saber es que Dios no está, nunca se fastidia, al contrario, es el gozo de Dios haber rescatado este pueblo que somos nosotros y llevarnos sin perder a ninguno. Jesús decía, yo ninguno perdí de los que tú me diste. Ninguno de nosotros nos vamos a perder por causa de impericia de este pastor. Este pastor es el gran pastor, no te vas a perder nunca. En tercer lugar, bueno, solo para redondear, ¿no? Se supone que esto nos debería dar una estabilidad emocional a todos nosotros. Pase lo que pase, aunque, dice acá, aunque ande en valle de sombra, está hablando de una situación hipotética, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. De nuevo, confort, y eso nos da nos proporciona una estabilidad emocional. En tercer lugar, también este salmo habla de Dios ahora como un anfitrión, y esto creo que tiene que ver con la satisfacción. Entonces decimos, Dios es mi anfitrión, Él me satisface, Él llena mi corazón, Él sobreabunda, me da más de lo que jamás esperé, ¿no? Dice verso 5, aderezas mesa delante de mí, preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No solo Dios nos provee lo necesario, sino que nos provee en abundancia, ese es el punto. Y Y no solo nos provee abundancia, sino que lo hace delante de nuestros adversarios, de nuestros enemigos. Pues sí, ¿qué es esto? ¿Por qué? Algunos dicen que este motivo de estar comiendo un banquete delante de un enemigo, de pronto es un banquete de celebración, una fiesta de victoria, donde están los presos que están llevados cautivos, que eran tus enemigos, y están ahí vos, no que los estás gozando, comiendo, ¿no? Pero que estás ahí comiendo un banquete, celebrando la victoria, y los enemigos ahí encadenados, no sé, mirando. No lo sabemos. No lo sabemos. Cosas de la antigüedad, ¿no? David era un rey, y aquí este parece todo el contexto de un palacio, ¿no? Una mesa, una copa, ¿verdad? Ungido con aceite. En el Medio Oriente hasta el día de hoy pasa. Es toda una cultura donde el agasajar a alguien es muy valioso, es muy importante, es muy detallado. Lo vemos cuando Job, ¿se acuerdan que Job hospedó ángeles y vinieron a golpear la puerta para que los haga salir? Y él dijo, no, les doy mis hijas. Vos decís, ¿está loco, Job? ¿Cómo le va a dar las hijas para que esta gente abuse de ellas? Es un enfermo. Bueno, porque no podía dar a sus huéspedes. Porque un huésped es algo muy delicado, muy sagrado en esa cultura. Y aquí está hablando de Dios como un anfitrión sirviéndonos en una mesa, dándonos más de lo sobreabundante, digamos, ¿no? Más de lo que necesitamos. Y se hacía, cuando una persona iba a ese tipo de cenas especiales, agasajado, se le ungía con aceite, con perfumes, se le ponía perfumes en la frente, se le ponían aceite como una forma de refrescarlo, una manera también visual aquí explicado, de manera metafórica también, de la manera en que Dios nos recibe, de una manera que vos decís, ¿qué hago acá? ¿Yo quién soy, ¿no? Estuve el otro día, pensaba, preparando esto, me invitaba una persona muy linda, que nos aprecia mucho, al equipo de IDEAR, nos invitó, dice, bueno, él organizó una conferencia, me invitó a predicar, y me dijo, no te vuelvas a Lobos, quédate en el hotel donde yo estoy. Le digo, no, me vuelvo a Lobos. Y dale, quédate, bueno, nos quedamos. Parecía un palacio romano ahí, no sé. Y yo también diciendo, ¿qué hago acá, no? ¿Qué hacemos acá en este palacio? En un hotel, ¿no? Un día, el otro día, me trajeron el auto, la calabaza, y ya, se acabó el encanto, ¿verdad? Pero, claro, uno está ahí sintiendo, ¿no? Pero ¿para qué, no? ¿Qué sé yo? Y te da el menú y decís, no, elegí vos, mi famoso, ¿no? Lo que vos digas, no, elegí lo que quieras. Y abrís, mirás los precios y decís, no, este no es mi lugar, digamos, ¿no? ¿Qué hago yo acá? Dice, no, pedí tranquilo. Y pedís una sopa, tomamos una sopa. Sí, bueno, porque también, yo qué sé, uno dice no, pero no estamos acostumbrados. Y él me retaba, me decía, disfrutá la gracia, este hombre. He pagado todo. Nos cuesta. Acá está Dios, en una forma metafórica. No es algo que va a pasar en algún día, es Dios gozándose en bendecirnos a nosotros. Vos decís, bueno, pero yo vivo en una choza, no sé, no tengo agua caliente, ¿de dónde se aplica eso a mi vida? Bueno, en todo sentido, no lo pienses solo en eso. Se supone que si vos sos un cristiano, estás satisfecho. Justamente, ni necesitas estar caminando en un lugar así, comer cosas exquisitas, estás tranquilo. Dios te satisface, ¿verdad? Te vas al parque, te sentás en el banco de cemento, haces unas hamburguesas a la parrilla y decís, qué bárbaro, Señor, gracias. Yo no merezco esto, ¿verdad? Es precioso. Preciosa la metáfora acá de nuevo, que Dios sea el que nos hospeda, el que nos recibe, el anfitrión. Y para los de Medio Oriente, servir una comida en una mesa y sentarse con vos en una mesa, eso habla de intimidad, de amistad. Es la manera más gráfica en la Biblia de hablar de amistad entre dos personas, comer juntos. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque en Génesis 18 comió con Dios. No en un palacio, no, en una tienda estaba él. Le hizo un mantó algo y le dio a comer. Y a partir de ahí fue llamado amigo de Dios. Porque comer con alguien en el Medio Oriente es ser amigo. Es tener intimidad. Lo mismo dice el Salmo 55. Cuando David se lamenta de que lo traicionó, alguien dice, no, alguien extraño, alguien que comió conmigo me traicionó. Dice así, alguien que compartió una mesa, como diciendo, no puede ser que me haya traicionado. Porque haber estado en la misma mesa juntos, eso implica que hay una relación íntima entre nosotros, una amistad. Precioso. ese es Dios. Mi copa está rebosante. Son, de nuevo, metáforas, así como las aguas tranquilas, los pastos suaves. Acá está hablando de una copa llena, repleta, la cabeza ungida con aceite. Es decir, disfrutando de cosas exclusivas, porque Dios quiere que estemos satisfechos. Y en cuarto lugar, y todo va llevando, parece, todo está entrelazado, ¿no? Porque aquí esto del comer también habla de, habla por supuesto de satisfacción, pero también de intimidad. Pero va, hace un progreso aún más, el verso 6, el último. Yo digo en el cuarto lugar, intimidad, ¿no? Primero fue provisión, después protección, después satisfacción, ahora intimidad. Dios es mi salvador. Decíamos, Dios es mi pastor, nada me faltará. Dios es mi pastor, siempre me guiará. Dios es mi anfitrión, estaré satisfecho. Y yo digo ahora, Dios es mi salvador, siempre estaré con Él. Noten cómo dice, ciertamente, ciertamente, esto habla de certeza, ¿no? De seguridad. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, esto es raro. Es un poema, una poesía, y tiene elementos que están intencionalmente puestos para llamarnos la atención. Acá dice que el bien y la misericordia me van a perseguir. Acaba de hablar de los enemigos, ¿no? Que son los que persiguen a David a lo largo de toda su vida. Pero acá dice que no. Lo que van a perseguir a David son el bien, Tov, en hebreo, y la misericordia, que es Gesed, que es el amor leal de Dios. Y está tratando de pintar una situación, hasta parece irónica, ridícula, como que la misericordia de Dios, el bien y el amor de Dios me van a perseguir por todos lados. Cosa que no es absurda, pero es el punto. Vaya donde vaya, Dios me va a perseguir para estar conmigo, para bendecirme, para cubrirme, para tener intimidad conmigo, donde sea que vaya. ¿No es hermoso pensar en eso? Otra vez, quizás, no sé, estoy pensando en este momento, así como yo les di el ejemplo de este hotel lujoso que me llevaron, uno dice, bueno, está, ya está, volvemos a la realidad, mañana ya está, listo. Y no necesito tampoco para apreciar a esa persona que me siga dando eso. Pero acá da la impresión de que esta persona me va a seguir por todos lados tratando de bendecirme. Y yo digo, bueno, basta, ya está, tranquilo. Yo te aprecio por lo que sos, no por lo que vos me das. No importa, yo te quiero dar. Déjame tranquilo. Casi se enoja conmigo, varias veces le dije. No, déjame, yo mañana me voy a las 12. No, andate a las 4, me dice, por el viernes. Le digo, no, nos vamos a las 12. ¿Hasta qué hora es? Hasta las 12. Me voy a las 12. Y no, le dice al hombre, anotalo hasta las 4. Me fui a las 12. No quería, aparte hay cosas que hacer, ¿no? Pero él se enojó, disfrutá, dejá de trabajar, disfrutá, quédate acá, andá al jacuzzi. Yo, no, está bien, gracias. Y me fui. Pero acá es un poco la idea, Dios nos va persiguiendo para amarnos, para darnos bien su bondad, Tov, y su misericordia. Los van a perseguir todos los días de mi vida. Algunas versiones traducen siempre o eternamente, no es la idea. Todos los días de mi vida es durante el tiempo que vivas aquí en esta tierra. Después es mucho mejor. Olvídate. ¿Qué palacio ni palacio? No importa. ¿Qué jacuzzi? Estás en el cielo. Imagínate. Pero mientras dure tu vida acá, dice David, por tener un pacto con Dios, lo van a perseguir por todos lados mientras viva. Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, y este es el punto, la conclusión, noten que vuelvo a nombrar a Jehová, en la casa de Jehová moraré por largos días, de nuevo, no para siempre. Este es el templo, la casa de Jehová es el templo. Y el templo era el lugar donde uno iba a estar frente a la presencia de Dios. Acá está el punto. El salmista que en otros lugares desea la presencia de Dios. Salmo 63, Salmo 27. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice el salmista. Estar en la presencia de Dios. Y él está diciendo esto como una de las grandes bendiciones de que Dios sea el pastor de él. Le llamo a esto intimidad porque eso es lo que es, la casa de Dios. Uno iba al templo en el Antiguo Testamento a buscar la presencia de Dios. Hoy estamos en el Nuevo Testamento y algo asombroso, no necesitamos un templo. Esto no le llamamos templo nosotros, esto es un edificio, tampoco esto es la iglesia. La iglesia son ustedes, somos nosotros la iglesia, las personas. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón y en el mío. tenemos intimidad con Dios. No importa el edificio, no hay que ir a algún lugar geográfico. No tenemos que ir a Luján, a San Nicolás, a ningún lado, ¿no? No existe. Los evangélicos que entendemos la Biblia y la creemos, no tenemos un lugar así para ir a hacer una procesión y encontrarnos todo y buscar la presencia de Dios. La tenemos en nuestro corazón. No lo podemos ni creer eso. Es precioso. Y sí, la misericordia, la bondad de Dios y su amor leal, amor de pacto, gesed, amor inquebrantable, nos persiguen el resto, toda la vida. Gracias a Dios. Y esto es maravilloso. Es la presencia benéfica de un Dios personal en nuestra vida. Y déjeme terminar saltando al Nuevo Testamento, que creo que es válido porque ya lo leímos recién. En el Nuevo Testamento dice que Jesús es nuestro pastor. Lo dice de una manera que no te podés confundir. Jesús es el pastor y es nuestro pastor. Juan capítulo 10 ya lo leímos, ¿no? El Señor quiere ser nuestro pastor. Y la invitación a la salvación en general está muy relacionada con el Salmo 23, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, como se describe acá el descanso, ¿no? Confortar el alma. Yo soy el pan de vida, el que cree en mí no tendrá hambre jamás, etcétera. Yo soy, dice también, que él es el agua de la vida, ¿no? El que viene a mí no tendrá sed jamás. La paz os dejo, dice Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, ni temáis, ni tengas miedo, dice. Pero es precioso cuando, bueno, a medida que avanza el Nuevo Testamento, Jesús mismo cuenta la parábola del que tiene 100 ovejas y pierde una, ¿se acuerdan? Y está diciendo, para explicar cómo es el Padre, usando una metáfora, ¿no? Una parábola, como algo alegórico, digamos. El Señor se habla como, o se representa como un pastor, pero en Juan 10 ya es el sumo, digamos. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, dice Jesús, Juan 10:2. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y le saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor, verso 11, Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 14. Yo soy el buen pastor, otra vez, y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también, 10:16 es esto. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Está hablando de los no judíos, los gentiles. Nosotros somos otras ovejas, otro rebaño. Y habrá un rebaño, no dos, no uno de judíos y otro de gentiles. Uno solo, la iglesia, y un pastor. Y ese es Jesucristo. Y es precioso. Y en el capítulo 5 de Primera Pedro, el gran pastor de las ovejas, dice. El gran pastor de las ovejas es el Señor Jesús. Claro que sí. Bueno, qué hermoso este salmo, ¿no? Qué hermoso este salmo. Memorizalo, memoricémoslo y usémoslo para orar. ¿Qué les parece si terminamos orando con este salmo? A mí me gustaría, mientras yo dejaré el ojo abierto para ir mirando acá, pero los ojos abiertos, ¿no? Pero lo transformamos en una oración, así improvisando, ¿no? ¿Por qué no? ¿Oramos? Juntos. Oh Señor, Tú eres nuestro pastor, Tú eres mi pastor. Nada me faltará, Señor. Señor, me satisfaces de tal manera, Señor, que me das más de lo que puedo esperar, Señor. Tu pericia, Tu habilidad hace que pueda yo encontrar alimento para mi corazón, para mi vida, para mi alma, en lugares delicados, en lugares suaves. Me llevas a momentos en la vida de tranquilidad, de paz, de gozo. Gracias, Señor. Gracias por guiarme también en el camino de la justicia, por amor a Tu nombre, Dios. Gracias por evitar que que yo siga errando en mi necedad. Gracias por haber cambiado mis gustos, mis deseos, de manera que ahora busque las cosas de arriba, donde está Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor, de haber transformado nuestra alma, nuestro corazón, para de a poco ir disfrutando tu camino, el camino de justicia, Señor. Tú confortas nuestra alma. De alguna manera que no lo podemos entender, al estar contigo, muchos problemas han seguido en nuestra vida, no han cambiado, pero ahora estamos contigo y eso nos da aliento, Señor, nos da tranquilidad, renueva nuestro corazón, nos da fuerzas para vivir, Señor. Y eso es algo que te agradecemos tanto. Y aún nos guías de una manera también notable cuando hay momentos en nuestra vida que son como un valle de muerte, de sombra de muerte, de oscuridad profunda, tenebroso, que siempre hemos pensado antes, Señor, en nuestra ceguera espiritual, teníamos miedo de ciertas cosas que nos pasaran algún día, y ahora a veces nos están pasando, pero estamos contigo, Dios, y no es lo mismo, no es lo que imaginamos, tu presencia en nuestra vida. Tu palabra, tu Espíritu Santo, nos dan aliento, Señor. Nos fortalecen, nos consuelan. Al punto que estamos en el peor de los escenarios y tenemos más ganas de consolar a otros que temen por nosotros, que se angustian por nosotros, que estar nosotros centrados en nosotros mismos, Señor. Gracias. Gracias por ser ese anfitrión que nos da más de lo que necesitamos, por el gozo nomás de bendecirnos, llenar nuestra copa, darnos manjares, ungir nuestra cabeza, estar frente a un banquete, Señor, que nos damos cuenta por tu palabra, que no es realmente es más de lo que necesitamos, Señor, pero a ti te agrada porque eres generoso, eres bondadoso y pensar que estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, tu amor incondicional nos va a seguir siempre, Señor. Porque has decidido tú entrar en pacto con nosotros. Tú nos buscaste, tú nos salvaste, tú nos llamaste. Y tú quieres llevarnos al cielo, Señor, para que allá en el cielo te glorifiquemos a ti, Señor, para siempre. Gracias, Señor, porque podemos gozar de intimidad contigo. Que no tenemos que ir a ningún lugar físico en este mundo para encontrarte a ti, sino que tú estás con nosotros, en nosotros, por medio de la obra de Cristo, Señor, nuestro Señor. Gracias por haber venido a vivir en nuestro corazón, por ser habitados por el Espíritu Santo de Dios, de Cristo, y tener esta certeza, Señor, que nadie nos puede separar de tu mano. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos por eso. Y te pido yo, Señor, te ruego, aparte de esta gratitud, por personas que estén aquí escuchando o que algún día escuchen, que no tienen esta experiencia, que no han llegado a conocerte. Vaya a saber por qué, Señor, porque están abrazados a un pecado que aman y saben que acercarse a ti significa soltarlo. No se puede vivir contigo tan íntimamente mientras seguimos abrazando pecado. Te ruego que les concedas a esas personas, Señor, el arrepentimiento, la fe, que pensar en lo que se están perdiendo les motive a soltar, a arrepentirse, a darse la vuelta y buscarte desesperadamente, Señor, para que tú seas el pastor de sus almas también. Por favor, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús.